Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Me invitaban en uno de estos días a predicar en una iglesia en Villanueva. Y los hermanos que me invitaron dice: hermano, venga a dar unas pláticas lunes y martes. Estamos celebrando 39 años de vida como iglesia, pero queremos que sus pláticas se basen en la carta a los Colosenses. Ah, qué bendición. Y fui al corazón de esa carta. Y justamente, hermanos, el centro de esa carta es Jesucristo. Para decirnos, Él debe tener la preeminencia. Interesante, ¿verdad? Entonces, en esa estamos. Y no me puse de acuerdo con los que dirigían, organizaban el programa. Hubiera sido bueno primero este mensaje y después la Santa Cena. Pero ya nos fuimos de acuerdo con hermano Héctor, ¿verdad? Pero puede servirle para la otra Santa Cena. Porque justamente mientras pensaba en esto, en el precioso privilegio de hablarles esta mañana, hermanos, y hermano Werner dijo, vamos a hablar la Santa Cena, pues dije, nunca he predicado este mensaje, voy a hacer la prueba a ver cómo sale. Y entonces pensaba pues en la importancia que juega la Santa Cena, no como un mero ritualismo, hermanos. A veces la presión de horarios y de programas y que el mensaje va a estar muy largo y que la cena y casi sacamos las cosas corriendo. Y como ya es una tradición, como que ya no le ponemos sentido a lo que se debe pensar en una cosa, hermanos, tan importante como la Santa Cena. Y justamente voy a basar mi temática en ese pensamiento que es bíblico. El Señor Jesucristo dijo: hagan esto en memoria de mí. Como quien dice, hermanos, ya que pasamos la experiencia, cuando usted estaba ahí con su panito y el vino, ¿en qué estaba pensando? ¿Verdad? ¿En qué estaba pensando? Porque justamente si no estaba pensando en Cristo, ese momentito fue inútil. No se centró en lo que debiera estar centrado. Si estaba pensando en el almuerzo, si estaba pensando en ir a pasearme en la tarde, si le va a pagar aquel que le debe, o si usted le va a pagar al que le debe, o cualquier cosita. Hermano, entonces se salió del foco de la cosa especial de esta mañana, porque este tema no me lo invento yo, ¿verdad? Eso está en la Biblia. Haced esto en memoria de mí. ¿Y quién lo dijo? Vamos a ver quién lo dijo. Muy bien. ¿Qué tal son ustedes para leer la palabra de Dios, hermanos? ¿Alcanzan a ver la pantalla? Y si no, hay su Biblia, Lucas 24, 14 en adelante. ¿Por qué no se ponen en pie un ratito? Hagamos ese ejercicio de lectores todos. Formemos un coro de lectores esta mañana, hermanos. Leamos con alegría, con gusto, con placer, esto que nosotros llamamos la palabra de Dios. ¿Amén? Ojalá. Muy bien, lo hagamos pues. Cuando era la... Todos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua
antes que parezca,
porque
os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias.
Gracias.
Y lo partió y le dio, diciendo: esto
Que Dios añada bendición a su palabra. Siéntense, hermanos. Esto justamente está en el marco mismo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas cosas que platicar de esto, pero dos cositas me llaman la atención, como cuando dice el versículo 15: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Esas emociones fuertes de nuestro Señor, hermanos. ¿Cuánto he deseado? Claro, aquí vemos a Cristo como buen judío. Estaba pendiente de una celebración muy importante en el contexto del pueblo de Israel, ¿verdad? Era una de las fiestas más importantes, la Pascua. Y todos los judíos le ponían mucha atención. Y Jesucristo, pienso que como judío, fue buen judío. Entonces cumplió al pie de la letra todas aquellas cosas que están muy relacionadas con su pueblo. Pero él sabía también que era la última cena. No solo la última cena común y corriente, sino la última cena de la Pascua que iba a estar con sus amados discípulos. Y cuando uno sabe que es la última vez de una cosa, le pone todo el empeño, todo el gusto, toda la emoción, toda la alegría. Y creo yo que por ahí va cuando dice: ya no veo la hora de que eso sea, que venga ese momentito. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros la Pascua? Y por dentro también de este pensamiento estaba el hecho de que el Señor iba a crear una cosa nueva, oigan, hermanos, en este tiempo de la Pascua, porque justamente de ahí nació la Santa Cena. En la Pascua comían más que solo pan y vino en una copita chiquita, tomaban varias veces vino durante la Pascua y comían carne, comían hierbas, en fin, era todo un acontecimiento. Pero el Señor tomó de esa fiesta algunos elementos para instituir algo nuevo. Y esto va en relación con la vida de la iglesia. Si la Pascua era una cosa tan importante para el pueblo de Israel, ¿verdad? Era un acontecimiento magno. La Santa Cena, hermanos, es un acontecimiento grande también para la vida de la iglesia. Y Lucas entonces dice que el Señor Jesucristo, porque Lucas a él se debe este evangelio, y él dice: hagan esto en memoria de mí. Los evangelios sinópticos son aquellos que sus mensajes se parecen, Mateo, Marcos y Lucas. Los tres hablan de la cena del Señor. Pero solo Lucas pone esta partecita, hermanos: hagan esto en memoria de mí. ¿Qué pasó con los otros? Bueno, pero es importante hacer esto en memoria de mí. Luego viene más tarde el apóstol Pablo, hermanos, y ya hermano Héctor dijo algo de esta parte de la palabra de Dios, solo que la parte aplicativa, dijo él, un tiempo para que revisemos la vida, cómo estamos, porque cuidadito aquel que coma estas cosas indebidamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero a él se debe aquí usar también la expresión en memoria de mí, y no solo una vez, sino dos veces. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria de mí. Háganlo cuantas veces se pueda. Como predicador ambulante últimamente, hermanos, a veces predico en una parte en la mañana y en otra parte en la tarde. Y resulta que a veces esta iglesia celebra la Santa Cena en la mañana y esta otra iglesia en la tarde. Entonces, ¿qué privilegio celebrar la Santa Cena dos veces en el día? Y hoy me va a tocar otra vez, no cabe duda. Si no me muero antes de aquí a las 11, ¿verdad? Pues otra vez, dos veces. Yo no me rasco la cabeza y digo, ah, otra vez la Santa Cena. Hermano, hay que hacerlo, dice. ¿Cuántas veces? Porque es la gran oportunidad para recordar la persona más importante de nuestra vida. Lucas lo dijo, y Lucas y Pablo eran buenos cuates, muy amigos. Lucas era doctor y muchos dicen que era el doctor de cabecera del apóstol Pablo. Y no cabe duda que Lucas le comentó a Pablo todo lo que sabía de la persona de Jesucristo. Pero Pablo dice aquí en este pasaje, yo recibí del Señor. No me lo enseñó Lucas, sino que yo recibí del Señor. Esto que tiene que ver con la cena, porque había necesidad, hermanos, en la iglesia de Corinto, porque ahí habían desbaratado justamente el culto al Señor. Era un desorden la Santa Cena y la convirtieron en comida real para llenar el estómago, tomar vino para ponerse borrachos. Así, imagínense, la iglesia de Corinto llegó a esa situación. Entonces Pablo está corrigiendo los asuntos y hablan. El propósito de la Santa Cena no es llenar el estómago, justamente. No es llenarnos de vino para cantar más alegres en el culto. Es algo que tiene que ver con una conmemoración, con un recuerdo, traer a la mente algunas cosas que son realidades para la experiencia de la vida cristiana. Y de ahí entonces esa expresión que para mí es importante, hacer esto en memoria de mí. Hablando, hermanos, de la memoria, ¿dónde se radica la memoria? Bueno, a algunos le pueden quitar los pies y sigue la memoria. Le pueden quitar las manos y sigue la memoria. Pero no le pueden quitar la cabeza y sigue la memoria. Hay un cantante, tal vez ustedes lo han oído, hermano Héctor Jiménez. Y nos contamos por ahí en San Lucas, Tolimán. Él lo invitaron como cantante y a mí como predicador, y cuando fuimos al almuerzo, para mí el almuerzo era apetitoso. Los hermanos habían hecho una cosa especial para los invitados, un montón de camarones, pero bien doraditos, se miraba todo eso. Y el hermano no manifestaba ninguna emoción por la comida. Y platicando, de repente, es que hermano, dice, yo tuve un accidente, y en el accidente algo en mi cerebro pasó, que perdí el sentido del sabor y del olor. Así es que como, porque hay que comer para sobrevivir, pero que a mí me dé apetito por el olor, no. Interesante, hermano, ¿verdad? Y aquí a todos les funciona bien el cerebro, hermano. Porque es una parte muy importante. Porque cuando el Señor habla de hacer memoria, entonces tenemos que ir a ese punto. Y claro, no voy a dar una clase sobre la memoria, pero por lo menos esas tres cositas. La memoria está constituida por tres procesos, los cuales son la codificación. Tal vez de aquí un mes ustedes van a decir, don Enrique, hace un mes nos habló sobre que ahora la Santa Cena y debo estar pensando en Cristo. De que se codificó. Ahora, si ya estaba dormido, qué codificación y qué nada, ¿verdad? Pero codificar, y por los sentidos, por lo que oímos, por lo que hacemos, entonces va afectando la memoria. Y luego, entonces viene la segunda parte, el almacenamiento. Ahí es como un cofre grande donde se va amontonando información. Y uno puede decir, pero ¡qué bueno! ¿Y por qué está usted aquí en la casa del Señor hoy, hermanos? Porque es día domingo. ¿Cómo supo que era domingo? No cabe duda que la memoria, ¿verdad? La memoria. Y está pensando en almuerzo, la memoria, ¿verdad? Y está pensando en muchas cosas. Imagínense personas que no tienen memoria o que no tuvieran memoria. ¿Cómo sería la situación en el mundo sin gente, sin memoria? Claro que la memoria en algunos casos se usa para bien y en otros para mal. Yo creo que la intención de los políticos con tanta propaganda saturada en estos días, ¿a dónde quieren llegar? A la memoria, que a la hora de emitir su voto me recuerden. Así es que le recomiendo al buen amigo. Ahora, recuerden al buen amigo. Oren que el Señor lo guarde y lo ayude. Almacenamos cosas, hermanos, en la mente. Y luego viene el momento cuando reproducimos eso. O algo nos hace reproducir. Y por eso es que cuando la próxima vez miremos el pan y el vino, lo tengamos en la mano, esté el que está administrando la cena hablándonos de esto, pues pensemos, hermanos, que nuestra memoria, hermanos, se abra, porque es una cosa maravillosa la que nosotros tenemos. Hoy le estaba dando mi chunchito que se llama memoria, técnicamente pendrive. Esta cosita, hermanos, tengo como unos 40 mensajes así en esta presentación aquí, y me sorprendo cómo este chuchito puede tener tanta información. Y en determinado momento, pues hay que llevarlo a cierto tipo de máquina y abrirlo, recuperarlo. Y así también nos pasa con eso, solo que la mente nuestra equivale a saber cuántos cientos de estas cositas tiene amontonada. Cosas. Algo que me llamó la atención cuando mi abuelita estaba grave, desvariando, y un patojo como de unos 8 o 9 años, velándola ahí, con mi mamá, con mis hermanos, ahí, y ella, ha de creer, hermano, como a medianoche en su desvarío, comienza a cantar el himno nacional de Guatemala. En su sano juicio no lo hubiera podido cantar. Pero ahora no sé qué factores hacen que la memoria se active y ella se echó el himno nacional no con la letra nueva, sino con la letra que ella había aprendido. Guatemala feroz, así decía antes, que tus aras. Así. Y de veras, yo patojo de 8 años, pero casi me quedé tonto de oírla cantar a mi abuelita todo el himno. Que la conocía y no lo hubiera cantado así en la vida común y corriente, hubiera necesitado de copia, la memoria. Miren ustedes qué importante. Muy bien, hermanos, entonces, por naturaleza somos prestos a olvidar, ¿sí o no, hermanos? Por naturaleza, se me olvidó. Y por eso es interesante ese dedo, algunos se ponen una seña para acordarme. Algo hacen para acordarme. Aunque ahí copié eso, ¿cómo olvidar a alguien que te dio tanto para recordar? Pero al fin, la persona que escribió dice, no se puede olvidar a aquel que nos ha dado tanto, pero el Señor sí sabía que nos había dado tanto y que usted se iba a olvidar de Él. Así, hermanos, así de cierto. Y cuando él está diciendo hagan esto en memoria de mí, está tratando de exponer que el hombre tiende mucho a olvidar las cosas más importantes de la vida, y en esto, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la Santa Cena es un tiempo muy hermoso, hermanos, muy hermoso, para venir y hacer recuerdos de aquel que nos ha hecho tanto bien. Cuando uno analiza de veras lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, uno se sorprende y dice, de veras Él es maravilloso. Y por eso es que juega un papel muy importante la lectura diaria de la Biblia. Oigan, hermanos, para almacenar en la memoria, para recordar, para pensar, especialmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿qué pasa? Este otro pasaje lo leo aquí para ustedes. porque aquí está el hecho pues de que algunos tienen mucho que recordar y otros casi no recuerdan mucho. Es decir, han almacenado mucho del Señor en su memoria y otros no. Porque, hermanos, si usted hace la cuenta de todas las veces que ha venido aquí a la casa de Dios a oír palabra de Dios, con toda, yo estoy hablando tal vez de unas 5,000, 6,000 veces que usted ha venido aquí a la casa de Dios, tal vez. Y en relación a todas las venidas, a todos los tiempos que está sentadito para oír palabra de Dios, a esas alturas, hermanos, todos debíamos ser doctores en Biblia, en conocimiento bíblico. Pero a veces uno en las iglesias se lleva sorpresas, hermano, se lleva sorpresas de que hay muchos que no conocen la palabra de Dios. ¿Y la oyeron? Y por lo menos estuvieron aquí para oírla, que le hayan puesto atención y que la hayan codificado y que la hayan almacenado para que les sirviera en determinado momento a saber. Este pasaje nos hace ver el contraste y en qué consiste la situación. Vosotros también poniendo toda diligencia, oigan hermanos, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio paciencia, paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Oigan, en cuanto al conocimiento, lo que da a entender, hermanos, que la vida cristiana debe ser una vida en ejercicio, una vida activa, una vida de estar alimentándonos siempre de las cosas más importantes, y en este caso, el conocimiento de nuestro Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Cristianos miopes, no estoy hablando de lo físico, espiritualmente no alcanzan a ver, no pueden ver. Es ciego, habiendo olvidado, hasta han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando uno conoce la palabra del Señor también es un lío, porque a veces uno canta y comenzamos a cantar, y me pasó en esta mañana al contar, y el coro que cantamos, hazme un nuevo ser. Y yo me pregunté, ¿está bueno eso de que pidamos al Señor, hazme un nuevo? Cuando Él dijo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermanos? Entonces, queremos que el Señor quite esa nueva criatura. No estamos contentos con esa nueva criatura. Mejor que el Señor haga otra. Esa será la idea del canto. Pensémoslo. Cuando uno tiene conocimiento bíblico, comienza a analizar para llegar a la verdad de las cosas. Y que estemos diciendo, hablando, viviendo, cantando la verdad. Haced esto en memoria de mí. Porque la cena del Señor, hermanos, es cosa muy importante. Y claro, se me ocurrió esta pregunta: ¿qué debemos recordar de Cristo en la Santa Cena? ¿Verdad? Como fui maestro en algunas ocasiones, entonces algunas veces enseñé cristología. Y cristología es todo lo que uno puede aprender de Jesucristo según las Escrituras. Y hermanos, ese estudio lleva meses, lleva años, lleva mucho tiempo. El desarrollar todo un tema de cristología. Vamos a recordar en ese ratito pequeño que nos dan para recordar toda la cristología. Será muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Pero, ¿qué debemos recordar de Cristo en la Santa Cena? Y se me ocurrió esto, ¿qué dicen ustedes? Recordar con gratitud y cariño su persona y su obra relacionadas con la redención. ¿Les parece, hermanos? Recordar con gratitud y cariño que cuando estoy ahí con mi panito y... Uy, fue un buen pedazo de pan, uy, ¿verdad? La copita siempre no crece más, pero qué remedio. Ahí está. Hay unas iglesias que algunas... Vaya usted a Pasicí, hermano, a celebrar la Santa Cena y se va a quedar satisfecho con... Es casi un vaso de vino que le dan a uno para la Santa Cena. Pero no es la cantidad, ¿verdad? No es lo importante, ni el sabor, no es lo importante. Es lo que eso significa, lo que estamos recordando. Pero recordamos con gratitud, con amor, con cariño, su persona y su obra relacionadas con la salvación, la redención. Porque el Señor Jesucristo, por Él fueron hechos los cielos y la tierra, Él fue creador de todo. Visibles, cosas visibles o invisibles, potestades, en fin. Pero no estamos para recordar toda la cristología, pero sí las cosas importantes que tienen que ver con la redención. Una palabra muy, muy elegante. Y cuando pienso en la persona del Señor Jesucristo, hermanos, su actitud, porque al fin de todo el pan y el vino nos recuerdan asunto de sufrimiento. No hay tiempo para explicarlo, pero para que el pan haya llegado a ser pan, pasó en un proceso de sufrimiento. Si fuera humano el pan, o las uvas fueran humanas, en cada proceso se quejarían, llorarían, gritarían del dolor. Y cuando usted se lo está comiendo, más dolor todavía. Entonces es una situación de pena, de dolor, de amargura, de sufrimiento, de tristeza, en el marco de lo que el Señor Jesucristo sufrió. Entonces, pero hablando de su actitud, me llama la atención, ahí pienso en su amor. Dice la palabra del Señor: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Oigan, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Entonces, para mí, hermanos, toda esa experiencia de la cruz es la expresión máxima, así le llamo yo, del amor de Dios para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios. Y ahí está la expresión máxima, su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Entonces recordamos a esa persona de amor, esa persona que nos trajo beneficios, y esa persona que estaba sufriendo en la cruz, pero la Biblia dice que Él estuvo dispuesto a recibir eso con gozo. Oigan esto interesante, Hebreos 12:2 dice: por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Interesante. Recuerdo el valor de su persona. Y por supuesto, hermanos, de toda su obra redentora, todo lo que Él hizo. Por lo menos me limito a esta pequeña lista, hermanos, de lo que uno puede recordar. A cada una de esas palabras tiene un montón de significado. Mientras estoy en la Santa Cena con el pan y el vino, pensando en Cristo, en la gran salvación. Pasé de muerte a vida. La salvación, ¿salvación de qué? Del infierno y de la condenación. A través de ese medio, ahora estoy en paz con Dios, soy amigo de Dios. Soy pueblo de Dios. Mis pecados pasados, presentes y futuros, el Señor los perdonó. Ese lugar en la cruz, yo merecía estar ahí, pero Él lo hizo por mí. Y hablamos de la importancia de la sustitución, de la redención. Él me compró, hermanos. Yo entiendo que todo ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y todos tienen un valor tremendo. Respetemos la vida de los demás porque Dios los hizo. Pero hablando del creyente en Cristo Jesús, hermanos, yo siempre he dicho, tiene plusvalía. No solo vale porque fue hecho conforme a la imagen de Dios, sino que el Señor lo hizo nueva criatura. Lo compró para Él. Tenemos un sobreprecio bien puesto, no como lo que le ponen las autoridades públicas. Los sobreprecios, hermanos. Los relajos económicos en que se han metido muchos. Pero nosotros sí valemos más de lo que vale la persona que no tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Lo creen o no? Así es, ¿verdad? Porque hemos sido redimidos. La expiación habla de que el Señor quitó mis pecados. Alguien, una enseñanza decía que hay una sola forma de ser hijos de Dios a través de la adopción. Esa es la mitad de la verdad. Pero también somos hijos por regeneración. La regeneración indica que usted tiene la vida de Dios en usted. Tiene la naturaleza divina en usted. La regeneración. Y la adopción habla de los derechos que usted tiene como hijo de Dios. Y la propiciación. El hecho de saber que Dios quedó satisfecho. Completamente satisfecho. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz de Calvario, los pecados suyos, por los suyos, por lo mío. Lo pagó todo. Lo pagó todo. Interesante, hermanos. Entonces, hay muchas cosas que recordar en la cena. Hacer esto en memoria de mí. ¿Qué bendiciones me trae el hacer memoria de Él? Allá hablemos como gente práctica. ¿Y para qué? Tal vez usted se pregunte, ¿y para qué está predicando ese mensaje? ¿Me trae cuenta o no me trae cuenta? ¿Y qué dice, hermano? ¿Trae cuenta o no trae cuenta? Pensar en Él. ¿O es solo un ejercicio que no tiene ni qué ni para qué? Creo que no, hermanos. ¿Qué bendiciones me trae el hacer memoria de Él? Comencemos, bueno, el pan. Ya hablamos que detrás de todo eso está la idea de sufrimiento, pero también el pan en términos reales, hermanos, usted desayunó hoy, ¿verdad? A ese desayuno que se comió, le llamamos el pan común y corriente. ¿Para qué comió? Tenía hambre, está bien, pero ¿para qué? ¿Para aguantar estar en el culto despierto? Por lo menos, ¿verdad? Para tener fuerza, para tener energía. Entonces, en cierto modo, haciendo una aplicación de eso, hacer memoria de Cristo en la vida es valioso porque da vigor, hermanos, da fortaleza, da energía. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿todo lo puedo en quién? En Cristo. Cuando la vida está llena de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Dios quiere que usted sea un creyente fuerte. Que tenga chispa y energía en la vida para vivir bien la vida cristiana y para servirle a Él. Para honrarle y glorificarle a Él, por supuesto. Y el vino, símbolo de alegría, de gozo. El famoso milagro en las bodas de Caná de Galilea, hermanos, como que de repente se les bajó el ritmo, el ánimo a los de la fiesta. Se había terminado el vino. El Señor hizo el milagro aquel y comenzaron a tomar y volvió la alegría. Se pusieron contentos porque el Señor hizo un milagro del vino bueno. Con un traguito ya estaban otra vez en onda, alegres. Pero aquí en el aspecto espiritual, Jesucristo, cuando está funcionando bien en la vida, está en mi memoria. Y lo saco a relucir en actividades diarias, en pensamientos, en conversaciones. Hermanos, es símbolo de alegría. La vida cristiana es para disfrutarla. Y cuando Cristo está bien metido en el corazón, nos da la bendición, pues, de estar más contentos. Es que es la verdadera razón de la alegría de la vida. El fruto del Espíritu viene a raíz de esta conexión que yo tengo con el Señor Jesucristo. Así es que trae cuenta, hermanos. Sentido de seguridad, qué bonito. Cristo está conmigo. Él me apoya y me ayuda y me ha dado promesas. Hago memoria de Él, de lo que Él dijo, de lo que Él hizo. Qué importancia, de la importancia que Él me ha dado a mí, de esa relación mutua y continua que yo tengo con Él. Pues puedo orar en cualquier ratito, puedo darle una palabra de alabanza en cualquier lugar y mantener esa sintonía con Él. Y hermano Héctor hablaba de las cuatro miradas. ¿Se les quedó las cuatro miradas, hermano? que nuestro hermano Héctor dijo en su introducción aquí en la Santa Cena. ¿Se le quedó una mirada hacia dónde? Hacia atrás, otra mirada hacia adelante. Y por eso pongo la palabra esperanza, porque tenemos a Jesucristo, miramos un porvenir, hermanos, con alegría. Me espera algo bueno allá al final del túnel, hermanos. Para mí va a ser bendición y alegría. ¿Y las otras miradas? Para adentro, ¿cómo está su conciencia? Siento que usted debe tener en su memoria muy fresco al Señor Jesucristo. Ayuda a la santidad de la vida, a vivir bajo el temor del Señor. Por eso puse un etcétera ahí, muchos etcéteras, de los valores que trae el hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Con esto estoy ya para terminar, hermanos. Digo aquí una cosa muy importante, implica comunión con Dios o santidad. Haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo, en las instrucciones que da en 1 Corintios capítulo 11, dice: no se acerquen aquí con pecado. Entonces, por eso es que el que dirige la Santa Cena tiene que dar un chancecito para que el hermano o la hermana se pongan a cuenta con el Señor, porque de repente hay clavos en la vida. De repente hay cosas que no están bien. Y el acordarnos y el hacer memoria de Jesucristo nos obliga, hermanos, a ponernos en comunión con Él, a cuentas con Él. El creyente siempre debe vivir solvente. ¿Usted se ha fijado en el comportamiento de aquellos que deben y no quieren pagar? Viene él, el que debe allá, y viene a quien le debe aquí. ¿Qué hace aquel, hermanos? Porque ya vio a la persona que le debe. O trata de ver al lado de la pared como quien dice: no lo vi. O cruza la calle para apartarse, para separarse. Es una situación, y a veces ya no le habla. Antes lo saludaba mucho, ahora no lo saluda. Antes sentaba cerca de él en la banca, ahora se sienta hasta atrás. Porque molesta la conciencia. Y así también en los asuntos de la vida cristiana, de la vida espiritual, hermanos. Si tenemos pendencias con el Señor, no vamos a estar solventes. Y aunque le llamemos a la cena la mesa de la comunión, nosotros hemos perdido la comunión, la relación. Usted necesita de veras un examen en el momento de la Santa Cena, de ponerse a cuentas, de estar con el Señor en esa buena relación que Él quiere. Implica, pues, comunión con Dios y santidad. Y también implica comunión con los hermanos. Cabal, se fue la batería. Comunión con los hermanos, no solo con Dios. Porque la cena del Señor, hermanos, no es para que uno solito lo celebre en su casa, ¿verdad? Esa es una cosa muy, muy particular que uno puede ver. Es algo, dice ahí la expresión: haced esto. Es cosa de varios. En las ondas de los muchachos, cuando se casan, yo he visto, y no me gusta la práctica esta, hermanos, y es que les sirven la Santa Cena como punto del programa de la ceremonia religiosa, pero se la sirven solo a ellos dos. Ah, está toda la iglesia mirando. Eso no es el mandato bíblico. Comed de él todos. Tampoco es bíblico lo que hacen los curas. Le dan la hostia a todos y el vino se lo toman ellos. Eso no es bíblico. Hermanos, pues eso no es bíblico. Porque dice: haced, háganlo todos. Es cosa, hermanos, que revela que el pueblo de Dios debe estar en comunión también. Debe ser un pueblo, hermanos, unido. Piense ahorita cómo está su relación con los demás. Porque a veces, hermanos, hay conflictos, hay pleitos. Pues, hermano, yo no lo puedo ver, por eso mejor me voy a otra iglesia. Antes, a mí se me ocurrió, antes, hermanos, sin que se dijera nada en la política de eso, yo hacía la pregunta, ¿quién aprendió? ¿Algunos evangélicos aprendieron de los diputados? ¿O los diputados aprendieron de los evangélicos a ser tránsfugas? ¿Han oído la palabra, hermanos? Aquel que se cambia buscando beneficios. Tránsfuga. Y tristemente, hermanos, yo no sé quién le aprendió a quién. Pero hay muchos hermanos que son tránsfugas. Van de una iglesia a otra. Cuando usted debe tener un sentido de, hermanos, del valor que juega la iglesia local con todo y sus problemas y defectos. Es la iglesia que el Señor ama. Ahí voy a estar yo y voy a ser fiel. No voy a ser tránsfuga. A menos que me vaya a vivir a otra parte. Bendiciones a aquellos que son fieles. Desde que yo vine a Chimaltenango, todavía siguen aquí. Pero no todos, hay otros que no. Tránsfugas. ¿Piensa usted ser tránsfuga en estos días, hermano? ¿Es que a mí no me quieren? ¿Es que no me ponen de anciano? ¿Es que no me dan el puesto de diácono? ¿Es que comienza como que si eso fuera lo más importante en la vida? El Señor Jesucristo tiene un concepto, hermanos, muy precioso de la iglesia local. Y cuando yo miro allá en el libro de Apocalipsis, ahí compara la iglesia local con candeleros de oro. Oigan, la comparación muy significativa. Oro indica calidad. Dios mira a las iglesias locales como calidad. Las ama, las quiere. Inclusive la iglesia de la Odisea, donde tenían a Cristo, los de la Odisea, hermanos, afuera. Y el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y amo. Yo quiero tener comunión con ustedes. Aquellos no tenían comunión con Cristo. Eran cristianos, iglesia cristiana. Era candelero de oro, sin comunión. Tenía un valor, pero no estaba viviendo de acuerdo a ese valor. Y era luz, servía para dar luz. Tiene una función la iglesia, hermano. Amemos nuestra iglesia, colaboremos con la iglesia, apoyemos con la iglesia. Si comprar el almuerzo de dentro de 8 días significa apoyo, lo voy a comprar, aunque no me lo coma, pero voy a comprar. Estoy apoyando la obra del Señor. Así es que, queridos hermanos, ¿verdad que es importante la expresión hacer esto? En memoria de mí. Yo no sé cuántas santas cenas le quedan de aquí hasta que el Señor se lo lleve. Quizá muchas, usted desea que muchas, ¿verdad? Por supuesto que sí. Que siempre, hermanos, se emocione. Diga, hoy es primer domingo. Es un culto especial en la iglesia. Porque vamos a tener chance de recordar a Cristo. Pero tampoco, hermanos, recuerde a Jesucristo a cada mes. Por eso es importante la oración. Y por eso es importante la lectura de la palabra del Señor, porque nos mantiene en contacto y en recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Casi en mis oraciones de diario hay dos cosas básicas por las cuales yo alabo al Señor: por su creación y por su redención. Y la redención me conecta con esos valores, esas cosas tan importantes que trajo Jesucristo a mi vida. Estoy en esa esperanza, me gozo, hermanos, en esa esperanza, y yo creo que también usted tiene este sentir. Me impulsa esa esperanza, me alienta y me anima esa esperanza. Ya a esas alturas del partido, estoy viendo a mi alrededor, hermanos, que muchos están muriendo. Una cuñada de Margot se murió ayer. Tal vez unos 4 o 5 años mayor que yo. Y luego, pues, son mensajitos que uno va diciendo, ya te toca, ¿verdad? Ya mero te toca. Hermanos, yo quiero que de aquí hasta cuando eso llegue, mi corazón y el suyo, hermanos, esté en esa sintonía con el Señor, viviéndolo, sintiéndolo, amándolo, sirviéndolo con todo el corazón. ¿Acaso no vale la pena? Qué bueno cuando nuestra vida se está gastando, pero en la santa memoria que hacemos de nuestro Señor Jesucristo. Cabal, hermanos, me queda un minuto. Pónganse de pie, vamos a terminar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias de veras por la bendita persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos contarlo todo, enumerarlo todo y decir todo lo bueno que tú nos has traído en la persona de tu Hijo bendito. Pero sí, ayúdanos a prepararnos más, a crecer más, a ir adelante y siempre tenerlo fresco en nuestra memoria. Que de veras Él sea el factor determinante en nuestra conversación, en nuestras actitudes, en nuestro servicio, en nuestra vida. Bendice a la iglesia Alfa y Omega como santos que son, para que vayan adelante exaltando el nombre del precioso Señor Jesucristo. Aquí estamos en la tierra para ser testigos de Él, y lo debemos hacer a través del evangelismo, a través de vivir la vida moral correcta, la vida que a ti te gusta, una vida de triunfo, porque tú quieres vernos así. Ayúdanos y bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.